En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Cuando hay un conflicto, afecta a todos. Cristianos, musulmanes, kurdos, dice desde Alepo el padre franciscano Lupti, pero ciertamente es la comunidad cristiana presente desde hace 2 milenios en Siria la más afectada. Nos arriesgamos a nuestra extinción. Los cristianos son una parte esencial de la sociedad y corren el riesgo de ser aniquilados y borrados de la memoria de Siria. Todo esto se debe a la ofensiva turca en el norte de Siria, donde, según advierten las ONGs, existe el riesgo de que 400.000 personas sean desplazadas. Estamos volviendo a la emergencia de 2014, dice Oxfam y otras 72 organizaciones humanitarias que denuncian la situación de 200.000 personas desplazadas, reducidas a una condición de extrema en el noreste de Siria, y este número se duplicará en cuestión de semanas. En la frontera, donde operamos indirectamente, hay al menos 15.000 personas que huyen. Son familias, hombres y mujeres, y sobre todo hay preocupación por los niños, afirma el presidente del Servicio Voluntario de Organismos Cristianos. Una situación desestabilizadora para las personas que tienen difícil reinventar el futuro sin que se vuelvan apáticos y abúlicos. En Caracos, las personas desplazadas regresaron a sus hogares y reconstruían lo destruido anteriormente. Hoy se repite la historia y quizás la situación es aún peor. Ya no tenemos ojos para llorar por lo que está sucediendo, dijo hace unos días el cardenal Gualtiero Bassetti. En este momento, decía él, en lugar de alcanzar objetivos de paz, acaban concentrándose armas, guerras y luchas. También el Consejo Mundial de las Iglesias y el Consejo de Iglesias de Oriente Medio muestran su preocupación por la suerte de las comunidades cristianas en Siria. Otro de los temores es que el fundamentalismo islámico se reagudice en la región. Los kurdos tienen en sus prisiones a muchos yihadistas del ISIS. Últimamente, estos prisioneros están escapando y huyendo de su control con el peligro de reorganizarse.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
El jueves 24 de octubre se presentó en Madrid la 16ª edición de Cine Espiritual. Este año el lema Vive en Tierra Extraña es como un evento que se anuncia las películas que se proponen para este año y se han entregado los premios del tercer concurso de cortometrajes para jóvenes, Cine con Espíritu. La Semana de Cine Espiritual es una iniciativa coordinada desde el Departamento de Pastoral de la Juventud. En este proyecto participan las delegaciones de Juventud, Enseñanza, Catequesis y Apostolado Seglar de las diócesis. Se cuenta también con la colaboración de escuelas católicas. Sus objetivos son poner en contacto al espectador joven, niño o adulto con Dios, que el espectador se abra a lo trascendente y destacar aquellos valores espirituales que provocan preguntas y buscan respuestas a cuestiones fundamentales de los seres humanos. Nos acompaña Raúl Tinajero, que es director del Departamento de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal. Raúl, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Son ya 16 ediciones. Esto quiere decir que la experiencia ha sido muy positiva, ¿no?
Pues gracias a Dios, sí. La verdad es que estamos hablando de que mantener una acción pastoral de este calibre, podríamos decir, con una repercusión en tantos lugares de España, en tantas diócesis, y que al mismo tiempo tenga una acogida tan buena por parte de los colegios y de los docentes como de los alumnos, pues es difícil que pudiera mantenerse 16 años si no tuviera una repercusión, como digo, tan importante y tan valiosa.
El lema de este año, Vive en Tierra Extraña, se quiere resaltar la importancia de la exhortación del Santo Padre Christus Vivit, del Sínodo de la Juventud, y además el tema de las migraciones?
Sí, bueno, estamos en el proceso, por así decirlo, de aplicación de todo lo que ha sido el proceso sinodal, con este momento culminante que podríamos decir que ha sido la Christus Vivit, y que de alguna manera pues pone la atención en esa importancia que los jóvenes tienen que tener en la sociedad de hoy, de ese protagonismo activo y real, y al mismo tiempo de esa necesidad de ser los primeros evangelizadores, ¿no? Y yo creo que hemos querido un poco desde esta perspectiva, sabiendo la realidad también propiamente de que todos estamos llamados a migrar en este mundo para llegar un día a alcanzar el cielo, pues hacernos caer en la cuenta, y sobre todo a la gente joven, a los chavales, que el tema de la migración es una realidad que está ahí, que tenemos que abordarla todos y que de alguna manera tenemos que aportar, ¿no? Y sintiéndonos con fuerza para vivir, por eso el vive, ¿no? El Cristo vive, vivimos en tierra extraña, vivimos de verdad, auténticamente, y caminamos hacia un lugar que deseamos que sea mucho mejor, ¿no? Y tenemos muchísima gente a nuestro alrededor que ha venido a nuestro país, que ha venido a nuestras realidades buscando un mundo mejor, y que muchas veces se puede sentir en tierra extraña, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, de acogerles, evidentemente, y al mismo tiempo hacerles sentirse como en casa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, además del visionado de las películas, que son títulos muy interesantes, se ofrecen también materiales para alumnos y profesores.
Sí, bueno, lo que se pretende no simplemente es educar en ir al cine, que es importante ya, porque lo que la acción lo que lleva consigo es que los chavales salgan de su aula para ir a un lugar donde se proyecta habitualmente cine, para que vean que el ir al cine no es simplemente un momento de ocio, que lo es, sino que también puede ser un momento de crecer en valores, de crecer en propuestas, iniciativas, al mismo tiempo, en este caso, de valores espirituales, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, no es simplemente ir a ver cine, sino que lo que ofrecemos es una guía didáctica, tanto para el profesor, preparada especialmente para él, como una guía didáctica luego para el alumno, que es una guía didáctica donde trabajada por unos pedagogos, por unos teólogos, sobre la película, que ayuda a que luego los adolescentes, los jóvenes, los niños puedan trabajarlo en sus aulas, con sus tutores, con sus profesores, y que puedan ahondar en la película que han visto en el cine.
Sí, en esto colabora la editorial EDB, ¿no?, en las guías esas para los colegios y los institutos, ¿no?, de toda España.
Sí, hay que dar muchísimas gracias a EDB, que desde que comenzó prácticamente la Semana de Cine Espiritual, pues se puso al lado de esta acción pastoral, que estamos hablando de que, lo decía antes, de los números, ¿no? Estamos hablando de una acción pastoral que será de las más importantes en cuanto a acción pastoral como propuesta de trabajo y de coordinación de muchas realidades, en este caso, precisamente las diócesis, a través de las distintas delegaciones que también decías antes, donde también añadiría las de medio de comunicación, que también participan en muchísimos lugares en la Semana de Cine, como luego con las católicas, etcétera, y EDB desde un primer momento quiso ayudar, colaborar, imprimiendo, editando estas guías y ayudándonos en la distribución, como luego también ahora en todo lo que es los premios para los cortos que también has anunciado en la noticia previa.
Sí. En la pasada edición participaron 47 diócesis, más de 100 municipios y unas 125.000 espectadores.
Sí.
Es decir, que es un número importante.
Es una barbaridad, o sea, si uno lo piensa, por eso lo digo, es una de las acciones pastorales que anualmente tiene una repercusión tan importante. Es que damos cuenta que la Semana de Cine empieza a partir de la semana que viene, ya en los primeros lugares, en Getafe, en Andorra, y desde ahí, o sea, en Andorra, vamos, luego se están dando casi todas las semanas en distintas diócesis hasta prácticamente finales de abril, principios de mayo, y esto en toda la semana, en todos los lugares van pasando cientos y cientos de jóvenes que van por sus colegios, a través de no solamente colegios de religiosos, colegios concertados, sino también muchos colegios e institutos públicos.
Claro, sí.
Es decir, y bueno, claro, la repercusión es importantísima, ¿no? Y a veces no somos conscientes de ello, y puedo insistir que debe ser una de las propuestas pastorales de coordinadas más importantes, si no la más, tenemos a nivel de general de España, ¿no?
Y todo ello, como decías antes, no solo para saber leer cine, sino también para promover el diálogo y profundizar, claro, en temas de contenido trascendente, de contenido existencial, ¿no?
Sí, una de las cosas que destacaba el sínodo y tanto el sínodo es que el joven, aunque a veces se siente alejado de la iglesia porque la ve muy lejano a él, por distintos motivos, por la situación propia de hoy, por muchas cosas que podríamos analizar, pero hay algo que el joven sigue teniendo ahí, y es que tiene una apertura a lo trascendente. En su interior y en su inquietud hay una apertura a lo trascendente. Y la semana de cine, de alguna manera, también quiere dar esa respuesta, ¿no? Es decir, acerquemos al joven a plantearse esa inquietud que tiene de apertura a lo trascendente. Bueno, pues ofrezcámosle a través del cine una posibilidad de encontrarse con ese trascendente que está buscando en su vida, ¿no? Claro. Con Dios, ¿no? Y de ahí que luego, evidentemente, pueda buscar otro tipo de respuestas, etcétera.
En la presentación estuvo presente el director Paco Arango, que proyectó su última película, Los Rodríguez y el Más Allá, que se estrenó ayer, día 31 de octubre, en los cines, y cuya recaudación está destinada a los niños enfermos de cáncer en la Fundación Aladina, ¿no?
Sí. Todos los años, cuando hacemos la presentación, tratamos de proyectar una película que puede entrar o no puede entrar entre las seleccionadas para el año siguiente, la Semana de Cine Espiritual. Pero siempre quiere ser una película que tenga un significado y que tenga una propuesta, sobre todo de sensibilización para los adolescentes, para los jóvenes, ¿no? Uh-huh. En este caso elegimos una de Paco Arango porque Paco Arango, con su tercera película, siempre ha apostado por una película en valores, por una película cercana a la realidad, tanto de los jóvenes como de otras realidades, de todas las realidades, ¿no? Que quieren de alguna manera tener esa apertura a la trascendencia, ese deseo de buscar un sentido espiritual a la vida. Y bueno, pues esta última película es una película súper agradable, muy para verla en familia, muy para compartir un buen rato de humor compartido. Y bueno, pues tiene también sus valores, sus propuestas, que evidentemente pues ayudará a que el que lo vea pues pueda no solamente pasar un buen rato, sino llevarse unas buenas inquietudes, ¿no? Para su casa y para su familia. Por lo tanto, fue un momento importante, ¿no? Porque poder contar con su presencia como director unos días antes incluso de presentar la peli, de presentar oficialmente o de que se abra la película a todo el público general, pues ha sido también para nosotros una verdadera alegría, ¿no? Poder contar con él y que él transmitiera a los chavales que estaban allí y a todos los que estábamos allí también participando en la presentación, el decir que hay que apostar por este tipo de cine, por el cine con valores espirituales que están necesarios en el mundo de hoy.
Muy bien, pues Raúl Tinajero, director del Departamento de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, y seguro que esta Semana de Cine Espiritual que recorre todas las diócesis de España será un éxito para tantos jóvenes y adultos también y profesores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Es el enviado de Dios para liberar a su pueblo.
Entrégate a tu pueblo.
Pero el secreto de su fuerza va a ser revelado.
¿Acaso crees que yo te quiero sin fuerza?
Sansón y Dalila. El viernes a las 10:15 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Todas esas personas que quisiesen continuar manifestándose les iban a permitir una evaluación diferente.
La transferencia, ¿no?, de la educación es lo que estamos viendo en esas universidades catalanas.
Me invitaron a venir a España, ya era directamente a la prostitución.
El año pasado la policía identificó a 13.000 mujeres explotadas sexualmente en España.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, creo que sabes que el domingo pasado se celebró el Día de las Personas Sin Hogar y que desde hace 27 años una serie de organizaciones promueven una campaña nacional para hacer notorio a un colectivo que está formado por miles de personas en toda España. Fueron precisamente miles de personas las que salieron a la calle en muchas ciudades españolas para dar visibilidad a un problema que parece olvidado. Bueno, también es verdad que aún no se acuerda cuándo es el Día Internacional y el resto del año para nada.
Nos olvidamos de ellos.
Ciertamente. Bueno, organizaciones promotoras de esta campaña como Cáritas, la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados y las Plataformas de Atención a Personas Sin Hogar de Barcelona y Bilbao reclaman a la sociedad su atención para poner cara al sinhogarismo. Palabreja que me resisto, ¿eh?
Un poquito extraña, ¿no?
Poner cara a las personas sin hogar. Claro. Y que nos hagamos conscientes del alcance de una realidad social que nos afecta, y mucho. Enrique Domínguez es el responsable de esta campaña en Cáritas Española y es nuestro invitado. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la campaña tiene como imagen a una mujer, así que lo primero que a uno se le pregunta, más siendo mujer obviamente, es si afecta más a mujeres que a hombres.
Bueno, lo que nosotros percibimos en nuestros recursos es que no es que afecte a más mujeres, que siempre son menos numéricamente, pero sí que afecta de una manera más sangrante, afecta doblemente, precisamente porque están más expuestas a situaciones de agresión y de violencia en las calles y son más vulnerables precisamente a todo lo que supone las amenazas de vivir sin hogar, ¿no? Entonces, más que ser más números, sí que creemos que hay que poner de relieve su especial vulnerabilidad, ¿no?
Cierto. Bueno, ¿habrá quienes piense que no tener hogar es lo mismo que no tener casa?
Claro. Bueno, nosotros siempre decimos que es algo más, ¿no? Que el hogar te permite también tener dimensiones de cuidado personal, de relación con otros, de acceso a derechos. No solo es un techo, ¿no? También donde puedes desarrollarte como persona, donde puedes también tener tu espiritualidad, sobre todo tu descanso, ¿no? Bueno, son muchas cuestiones que van más allá del techo, ¿no? Y que creemos que el hogar las cubre y por las que luchamos también, ¿no?
Sí, yo creo que hogar lo asimilo a calor, ¿no? O sea, como estar arropado,
claro.
Más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero si no hay un hogar, si no hay hogar o casa, como lo quieran llamar los oyentes, yo prefiero lo de hogar, ¿verdad? No sí. Hay un lugar físico, no hay un domicilio en el que claro. En el que ubicar a estas miles de personas, y no sé si equivale a decir no existen.
Pues sí, desde luego parece que no, pero el domicilio nos da, la vivienda, el hogar, nos da una dimensión de existencia básica, ¿no? Sobre todo nos da visibilidad también. Las personas que están en la calle muchas veces permanecen invisibles y nos parecen casi, y aunque sea una expresión un poco dura, que forman parte del mobiliario urbano, ¿no? Cuando pasamos de largo, cuando, bueno, ni siquiera nos paramos a decir una mirada. Por eso es tan importante también ponerle cara y la apuesta que hacemos desde la campaña este año de visibilizar precisamente también a las mujeres, que son bastante más invisibles, ¿no?
Ciertamente creo yo que esta situación nos lleva directamente a pensar, junto con otras, claro, pero esta en concreto, y luego diremos un poco más adelante por qué, a pensar en el fracaso de la sociedad como tal.
Sí, bueno, desde luego no es alentador. Lo que nosotros sabemos como Cáritas, no perdemos nunca es la esperanza, ¿no? Y las posibilidades de las buenas noticias. Por eso apostamos, creemos que sí es posible un compromiso de la ciudadanía, ¿no? No solo de las personas, digamos, anónimas, sino que sobre todo de los políticos, de las administraciones públicas, incluso de los medios de comunicación, en los que os estáis, por ejemplo, interesando como vosotros, ¿no?, en darle difusión a esta realidad. Con lo cual yo creo que creemos que con un compromiso común sí que es posible, y ese es nuestro empeño, ¿no? Llevamos ya 27 años de campaña diciendo lo mismo, y puede parecer que son muchos, pero creemos que merece la pena, ¿no?
Bueno, a veces hay que machacar siempre el mismo clavo, ¿no? Aunque ya esté bien y es bueno. En cualquier caso, este problema es un problema que preocupa desde siempre a Cáritas, y a la vista de los datos de la memoria que presentaron ustedes hace relativamente poco, la correspondiente al año 2018, he visto que dedican ustedes unos recursos económicos de nada menos que 30 millones de euros a este problema, pero que hay otros programas que de alguna forma están relacionados, como son la acogida, la asistencia, el empleo o la economía social. Y todos estos programas suponen más del 50% de los recursos de Cáritas, más de 150 millones de euros. Es mucho dinero, o sea que se ve que a ustedes les quita el sueño este problema.
Efectivamente, bueno, es que está en nuestro ser, ¿no?, en nuestra identidad, estar con las personas que más sufren, con los rostros concretos de Sara, que es la persona que aparece, por ejemplo, en la fotografía, uh-huh, o de cientos o miles de personas que están en situación de exclusión, no solo las que están ya en la calle, sino todas aquellas familias, todas aquellas personas que llegan también a las recogidas, y que también es algo que nosotros decimos, que es muy importante la prevención. El sinhogarismo puede terminar también si intentamos acabar con él antes de que se produzca, cuando nos llegan las personas que están en una situación de cierta vulnerabilidad, que van a perder su domicilio o que no pueden mantener a lo mejor el pago del alquiler, de la hipoteca, de los suministros. Pero en todas esas situaciones, si podemos actuar cuanto antes, vamos a evitar probablemente que esa familia o esa persona acabe en la calle, ¿no? Con lo cual hay una correlación desde luego muy importante entre todos nuestros programas, ¿no?
Hablan en el manifiesto, del que también me gustaría al menos unas pinceladas, hablan a la ciudadanía, a las entidades sociales, a nosotros los medios de comunicación, a las administraciones públicas. Yo creo que las administraciones públicas y, por supuesto, los ciudadanos, habría que, sobre todo las administraciones públicas, empezando por el gobierno, habría que hacerles ver lo que suponen todos estos problemas, no solo en tiempos de elecciones como los que estamos ahora, ¿no?
Claro. Sí, desde luego es que es muy importante la sensibilidad también política en este sentido, ¿no? Y la apuesta es fundamental. Es decir, las políticas públicas, sobre todo en materia de vivienda, son fundamentales para acabar con el sinhogarismo, ¿no? Nosotros, una de las peticiones que hacemos también en la campaña es que simplemente un parque de vivienda social adecuado, ¿no?, y accesible a las personas en situación de sin hogar, ¿no? Hay un 2% nada más de parque público de vivienda, cuando en otros países de Europa supera la media del 10%, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos una tarea pendiente con la vivienda pública, que ha estado tan olvidada y que lo sigue estando, ¿no?
Pues me temo que vamos a tener que seguir machacando en el mismo clavo, y que el año que viene estaremos en la campaña 28 y seguiremos hablando de las personas sin hogar. Bueno, y de tantos otros colectivos a los que atiende Cáritas Española. Enrique Domínguez, responsable de este programa en concreto de las personas sin hogar, muchísimas gracias. Y nos haremos eco de este problema, no solo porque haya sido el Día de las Personas sin Hogar. Buenas tardes y gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Gracias a Enrique, gracias a ti, María Eugenia. Y estuvieron en el control de sonido Patricia Palomo, en la producción Amparo Latre, Jesús Luis Acristán y Nacho de Gamón. Gracias a ustedes por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.